Egipto. La verdad es que poner los pies en Egipto, sus densas arenas, que su ligera brisa te golpee el cuerpo, tu piel, ese sol abrasador, que entre esas arenas se levantan pirámides majestuosas, increíbles. Pero esas arenas guardan misterios. Misterios que la humanidad aún a día de hoy no sabe explicar ni el cómo ni el por qué de una de las civilizaciones, yo creo que más avanzadas de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son los trépanos egipcios? ¿A qué se deben? ¿Cómo son? ¿Quién son? Hoy, nuestro nuevo capítulo se abre en este libro magnífico escrito por la voz de Pedro Amorós, de Leyendas del Misterio. Lo abrimos por este capítulo llamado Trépanos de Egipcios. Espectacular. Para mí, con el mejor investigador del mundo del misterio, o uno de los mejores investigadores del mundo del misterio en nuestro país, es periodista de investigación, científico, escritor, periodista y un tío muy grande. Pedro Amorós, amigo mío, bienvenido a este Leyendas del Misterio que abrimos hoy aquí en Herrera en Cope Elche. ¿Cómo estás?
Muy bien, bien hallado aquí con todos vosotros y, por supuesto, ahí con todos los oyentes.
Los trépanos egipcios, además, hoy no lo ha querido traer Pedro porque esta noche, a partir de las 11, a través de Déjame Entrar, ese programa producido por el propio Pedro Amorós, que es una pasada, donde vais a aprender muchísimas cosas del mundo del misterio. Ponéis Déjame Entrar en YouTube y ahí está Pedro Amorós, donde hoy nos traes, esta noche en la tele y hoy aquí, esta mañana en la radio, los trépanos de egipcios. ¿Qué son, Pedro?
Es cierto, bueno, pues la verdad es que es un auténtico misterio. Y como bien decías, esta noche tendremos a un invitado especial que es Manuel José Delgado, que es un egiptólogo, para mí uno de los más reputados del mundo, y que sabe muy bien enfocar el tema de los misterios egipcios. Cuando hablamos de Egipto, tú lo decías antes y tienes toda la razón del mundo, estamos hablando de una cultura milenaria, una cultura que posiblemente se remonte a tiempos verdaderamente inmemorables. Y digo esto porque el otro día, cuando hablábamos de los Anunnaki, que no olvidemos que tenemos que volver a retomarlo, hacíamos alusión a determinado tipo de culturas antiguas que posiblemente se hayan perdido pues en la lejanía de los tiempos y que nos han nos han perdurado aquí a razón de unas tablillas sumerias encontradas concretamente en un palacio, el palacio del rey Asurbanipal, por un arqueólogo en el año 1845, un joven arqueólogo, Austin Henry Lyon, en cuanto empezaron a estudiar estas tablillas se dieron cuenta de que había una cultura que no pertenecía a nuestra época, o por lo menos que no sabíamos bien enfocarla. Con el tema de Egipto ocurre algo similar, ¿no? Y existe una sincronicidad entre este hecho, entre el tema de los Anunnaki, las tablillas sumerias, y por supuesto el antiguo Egipto faraónico, que nos remontamos a aproximadamente a unos 4.000 años antes de Jesucristo, que no es poco. En ese momento, cuando estaban eclosionando un conjunto de culturas, aparece lo que es la cultura egipcia, tal como nosotros la concebimos. No podemos obviar el hecho de que es una cultura que desapareció prácticamente con la caída de la Biblioteca de Alejandría, que se llevó tantos y tantos misterios con su destrucción, ¿no? Pero sí es cierto que algunos manuscritos, como los de Herodoto, pues nos comentan cómo los antiguos egipcios tenían una tradición, y era que intentaban enterrar a sus reyes, a sus nobles, en tumbas especiales. Y es así como aparece el concepto de mastaba, que era una construcción rectangular, trapezoidal, para ser más concreto, donde yo he tenido la oportunidad de recorrerlo por aquellas zonas, y de sumergirme en alguna de estas antiguas mastabas que fueron los orígenes de las primeras pirámides. Pero cuando hablamos de los trépanos egipcios, tenemos que hacer alusión y nombrar a un señor que se llamaba Benjamin Baker y que, de algún modo, presentó un informe a través de un señor o de otro señor que se llamaba William Flinders Petrie. Este hombre, en el Comité Antropológico, a finales del año 1800, en Inglaterra, presenta un informe que deja boquiabiertos prácticamente a todos los asistentes. Fue precisamente Baker quien, uno de los arquitectos de la presa de Aswan, el arquitecto de la presa de Aswan, que no olvidemos que se encuentra en Egipto, que bueno, es la que contiene las aguas del mar de Tiberíades, del lago Nasser. El lago Nasser es lo que se extiende casi hasta Mauritania y que, bueno, pues ha cubierto de agua muchos de los templos, todavía hay cocodrilos. Yo me he bañado en este lago con el peligro de los cocodrilos acechando, pero bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y evidentemente ahí es donde empieza, yo creo que, una de las bases del misterio, que yo también recojo en la novela mía, El séptimo ancestro, que fundamenta una posible conexión de una raza alienígena con la construcción de algunos de los templos más extraordinarios que se encuentran hoy en día en el antiguo Egipto, en el Egipto faraónico. Y es ahí cuando encontramos unos agujeros extraños, cuando el informe Baker en este comité antropológico presenta unos agujeros extraños que van desde 2 centímetros hasta 70 centímetros, ¿vale? Imaginémonos 70 centímetros de ancho, que se encuentran distribuidos en varios templos, ¿no? Entre ellos está también 12 agujeros encontrados en el sello de la gran pirámide de Keops. Yo lo he tenido en mi mano. De hecho, está en la entrada todavía, se puede ver. Y bueno, pues es alucinante cuando te enteras de que algunas universidades han estudiado este tipo de trépanos y se han dado cuenta de que, bueno, en el Egipto faraónico el elemento más duro que conocían era el cobre, hay una serie de cosas imposibles. Entre ellos, que cuando se hace un estudio milimétrico de estos agujeros, evidentemente, como un taladro perfora una pared para poder hacer un agujero y colgar un cuadro, se sabe que ese taladro va dando vueltas. Esas espiras, evidentemente, tienen una fuerza de impulsión, es decir, una presión. Una presión que está, bueno, pues aproximadamente en los aserraderos de granito de estas famosas marmoleras, que tenemos las más grandes aquí en España, concretamente en Novelda, pues necesitan hacer unos 51 kilos de peso por centímetro cuadrado para poder realizar el taladro, ¿no? Y esto se calcula con el número de espiras que se cuentan, sabiendo la dureza del material donde se está trepanando, ¿no? Bien, pues así se puede averiguar, mediante una sencilla fórmula física, la dureza del material con el que se ha realizado el taladro. En este caso, la broca, ¿no? La broca que ha realizado el taladro. Bueno, trasladándonos otra vez a Egipto, nos damos cuenta que, según varias universidades, los taladros, que no olvidemos que van desde 2 centímetros hasta 70 centímetros, esos agujeros, estaban realizados con brocas con una presión, atención, de 5.200 kilos por centímetro cuadrado. Con lo cual, la dureza de esa broca tenía que ser dureza aproximadamente de 500. El elemento más duro que se conoce en la Tierra es la vidia sintética. La vidia sintética tiene dureza 11. ¿Cómo es posible que un elemento, un material de dureza 500, se conociese hace 4.000 años en nuestro planeta?
Fíjate, Pedro, lo hemos tratado muchísimas veces. Muy bien lo has comentado tú con el tema de los Anunnakis, como tratamos la semana pasada. Está claro que Egipto guarda secretos que yo no sé si llegarán a ser descubiertos o no, o si, mira, me voy a atrever a decirlo, Pedro, o si la gran mayoría de seres humanos están capacitados para saber que esto no fue obra hecha por el hombre, ¿verdad?
Es cierto. Fíjate que hoy en el programa vamos a observar una cosa súper interesante, un pequeño vídeo, donde Manuel Delgado nos presenta un corte en una piedra, en un bloque de granito, en un templo, concretamente en el templo de Karnak, hecho con una radial. Pero, ¿cómo que una radial hace 3,000 y pico años, 4,000 años? ¿Cómo es posible esto? Esto no se puede llegar a conocer.
Es que no es imposible, Pedro.
Es que no existía un material lo suficientemente duro como para poder realizar ese corte, porque el elemento más duro que conocían era el cobre, que es mucho más débil que el propio granito. ¿Cómo cortaban? Sabemos perfectamente que un material con dureza 4 corta un material con dureza 3, pero un material con dureza 1 no puede cortar uno que tiene dureza 4 en la escala de Mohs. Esto es una incongruencia, evidentemente, y acogiéndome a lo que tú estabas diciendo, los egiptólogos modernos, ortodoxos, por decirlo de alguna manera, pues fundamentan esto en que no hay explicación, y como no hay explicación, lo hicieron los egipcios antiguos. ¿Pero cómo lo hicieron? Ah, pues, bueno, pues a base de frotar, a base de... ¿Cómo que frotar? ¿Pero de qué estamos hablando? Si la perfección de los ángulos de los cortes es de 0,05, perdón, 0,0005 en milímetros. Con lo cual, esa perfección hoy en día no se puede conseguir. Tenemos una perfección de error con los interferómetros láser que se utilizan en los cortaderos, en los aserraderos de piedra, con nuestra tecnología de hoy en día, con láser, se consigue 0,2 o 0,3% de error. ¿Cómo que 0,0005 de error? ¿Dónde estaba esa tecnología? ¿Dónde está esa tecnología, no? Casualmente, cuando hacemos alusión a lo que yo mencionaba en mi novela, a los dogones, a los dogon, que se encuentra, es una tribu que se encuentra en la República del Bandiagara, en Centro África, en la parte septentrional de África, y que viven prácticamente anclados en la prehistoria, y que unos antropólogos en el año 1931 pues descubrieron que ellos adoraban unos seres que, según su tradición, habían venido desde las estrellas en un arca de fuego, y bueno, pues habían aterrizado allí, ¿no? Ellos decían que venía de una estrella que se llamaba Sirio, pero no Sirio Alfa, sino Sirio Beta. Sirio Beta es una estrella, o sea, Sirio es una estrella binaria que se compone de Sirio Alfa y Beta, pero Sirio Beta fue descubierta hace 120 años con un telescopio. ¿Cómo es posible que los dogones desde hace 10,000 años ya estén adorando a esa estrella, a esos seres que vinieron de esa estrella? ¿Cómo lo sabían? Representados en sus petroglifos en el Bandiagara, ¿no? ¿Cómo es posible? Y sobre todo, hace escasamente 20 años, a través de la fotoespectrometría, se pudo ver que el elemento abundante en Sirio Beta concretamente, era casualmente, y atención, un elemento de dureza 500. ¡Qué casualidad!
Pues sí, muchísima casualidad, Pedro. ¿Esto algún día, la pregunta está clara, Pedro, esto algún día se hará, o sea, se dirá que esto es verdad, que esto es cierto?
Bueno, pienso que la egiptología, que la arqueología, debe ser consciente de que existen algunos misterios que son incapaces,
claro,
de poder estudiar y de poder elucubrar, sobre todo con la gran pérdida que se produjo en Alejandría, ¿no? Con lo cual, hay que bajarse un poco del carro de pensar que lo sabemos todo y que, bueno, pues que nuestros antiguos manejaban una serie de datos, una serie de culturas que probablemente hayan desaparecido y que se hayan difuminado con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cómo se hacen y qué son esas culturas? Pienso que algún día se podrá llegar a saber, ¿no? Y evidentemente, con la evolución del ser humano, la evolución tecnológica, esto poco a poco se tiene que dar a la luz y poco a poco se tiene que saber, tal como hoy lo estamos diciendo en el programa.
Pedro, fíjate, Egipto tiene tantos y tantos programas que le seguiremos dando ese protagonismo. Claro. Le daremos protagonismo, yo creo, que a otro tema que has tocado tú, que es el tema de la biblioteca de Alejandría, o la propia Alejandría, que si se hubiera mantenido, aunque hubiera sido un 40 o un 50%, muchas cosas hubieran cambiado.
Exacto.
Y hablaremos de otros tantos temas, como por ejemplo tenemos un tema pendiente que a mí me encantaría tratar contigo, que es la Atlántida. Muchísimos temas que hay, que los trataremos, como no, aquí en Leyendas del Misterio, y que nadie se le olvide y que nadie se le pase esta noche, con más tiempo, con más detenimiento, con más información, en Déjame Entrar, el programa que produce y presenta Pedro Amorós, a partir de las 11 de la noche a través de YouTube. Ponéis Déjame Entrar, de Pedro Amorós, y ahí podréis ver esa gran entrevista que va a hacer con uno de los grandes egiptólogos que tenemos en España, y solamente tener la presencia de Pedro Amorós pues ya es garantía de sabiduría y de éxito. Pedro, un abrazo muy grande, de verdad, amigo.
Un abrazo muy fuerte y saludos a todos los oyentes.